noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y vaya lunes, ¿eh? Vaya lunes que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pero con un montón de papeles, porque tenemos, por un lado, la sentencia del caso fútbol, o del caso de la vergüenza, por un lado, y por el otro, la previa del partidazo de mañana. El Ajax-Valencia en Ámsterdam a partir de las 9 de la noche, que podría significar el regreso a unos octavos de final del Valencia 7 años después de la última vez, de aquel Valencia-Paris Saint-Germain con Unai Emery en el Valencia, no en el PSG, y que fue el equipo francés el que terminó pasando a cuartos de final. Pero vamos por partes, porque el lunes está siendo de lo más agitado posible. El juicio del fútbol, del que nos vamos a ocupar enseguida como resumen y como titular, porque supongo que ya la gente está enterada, es que el juez ha absuelto a los futbolistas y solo ha castigado a dos dirigentes, al expresidente del Zaragoza y al exdirector financiero del conjunto maño, que han sido castigados con cárcel. Los futbolistas, todos los 36, han quedado absueltos. Tan absueltos que uno de los grandes abanderados de los futbolistas, el capitán de aquel Levante, Sergio Ballesteros, ha decidido cargar contra el instigador de este proceso, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Creo que para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras, porque ha estado 5 años haciendo declaraciones de todo tipo, ha hecho mucho daño a mucha gente y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto, ¿no? Es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español. Lo que he estado es, puedo decir que he estado muy, muy fastidiado, me han acusado de algo que para mí es muy serio, muy grave. Personalmente me ha afectado mucho y me he encontrado muy mal. No yo solo, sino mi familia.
Sergio Ballesteros, el capitán de aquel Levante, absuelto de polvo y paja, ¿eh? Nada pasó, o al menos, si pasó, no hay constancia fehaciente que pueda demostrar que hubo compraventa del partido que supuso la permanencia del Zaragoza y el descenso del Deportivo de La Coruña. Vamos a hablar de este asunto y hemos invitado a un protagonista que sabe muy bien las entretelas de lo que ha ocurrido en todos estos años. Llevamos 5 años de proceso, ocurrió todo hace más de 8. O sea que han sucedido un montón de cosas y nuestro protagonista creo que nos las va a poder explicar de manera clara. Pero tenemos lo de mañana, que lo de mañana lleva mucha gente mucho tiempo esperándolo. El 10 de diciembre se juega el Ajax-Valencia. Un Valencia que si gana se mete en octavos y si no gana ha de esperar que el Chelsea haga lo mismo que el Valencia en su partido contra el Lille en Stamford Bridge. Coquelin, el futbolista del Valencia, el francés, una de las puntas de lanza del conjunto de Albert Celades, habla de cómo ha de comportarse el equipo mañana en el Johan Cruyff Arena.
Esta temporada en la Champions vimos que el equipo puede competir con cualquiera y bueno, sabemos que es un campo muy difícil, tenemos que defender muy bien, ser muy agresivos y bueno, con el balón también creo que en la contra nosotros podemos hacer mucho daño y bueno, también con el balón somos un equipo que tiene calidad y aquí podemos meter muchos goles también. De tener la oportunidad en el último partido que tu destino está en tu mano es algo muy, muy especial.
A esta hora está volando el Valencia, la expedición rumbo a Ámsterdam con muchas novedades en la convocatoria. Confirmado lo de Cillessen, que se lo pierde, y además contra sus ex, hoy también ha caído Maxi Gómez. No tiene nada grave, pero claro, estando tan pegado un partido del otro, pues va a hacer que no pueda jugar. Su primer choque que se pierde por lesión desde que llegó al Valencia. Y hay que añadir a Ezequiel Garay que por sanción tampoco estará mañana en Holanda. ¿Se puede ganar al Ajax en Ámsterdam? La respuesta es sí. 25 meses han pasado desde su penúltima derrota, porque el viernes cayó contra el Willem II en la Eredivisie, en la liga holandesa. En ese equipo juega un español que se llama Paul Jong, que era del Español en su día y que ahora está jugando en el Willem II. Nos ha explicado hoy en Deportes Cope Valencia cómo se le puede meter mano al Ajax.
El Ajax es un equipo que le gusta mucho tener el balón, que le gusta salir desde atrás. Ellos están acostumbrados a tener el balón y no les gusta que les apreten. No les gusta. Ellos prefieren pues que los equipos se encierren. Y cuando les apretan arriba, pues se ven un poco con no con problemas, pero incómodos. Ganar muchas segundas jugadas, muchos duelos. Presionan solo hacia adelante. Cuando tienen que tirar hacia atrás y el Valencia consigue mantener posesiones del balón un poquito más largas, a ellos les cuesta más defender.
Muy bien explicado. Paul Jong, recuerdo, el jugador que milita en el Willem II. El Ajax también tiene bajas. No va a poder contar con Quincy Promes, el ex del Sevilla, que marcó en Mestalla, o con el brasileño Neres. Sí, con su guardameta Onana, que era duda y que sí va a poder jugar mañana a partir de las 9 de la noche. Enseguida nos marchamos a Holanda para conocer todos los detalles en la previa. En solo un ratito, el Valencia comparece en rueda de prensa su entrenador y Carlos Soler en el propio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Antes, solo un detalle de baloncesto. Valencia Basket se mete entre los 8 primeros de la Liga ACB. De momento no le valdría para jugar la Copa, porque Unicaja como anfitrión, al no estar entre los 8 primeros, iría, y solo irían los 7 primeros a la Copa del Rey, pero quedan todavía 5 jornadas por delante, con enfrentamientos en principio asequibles, como el del domingo ante el colista de la Liga ACB, el Movistar Estudiantes. El problema es que antes habrá tenido que viajar Valencia a Kaunas, a Lituania, donde juega el viernes contra el equipo de Jaskevicius, el Zalgiris. Bueno, pues la efeméride del día la protagoniza Bojan Dublevic, porque es el segundo jugador en la historia de Valencia Basket que supera los 5.000 puntos. El primero fue Rafa Martínez y desde el sábado también el montenegrino, que estaba así de feliz.
Significa mucho porque estoy muy orgulloso por eso. Ser segundo en un gran club como Valencia Basket para mí es algo increíble. Para mí más importante ahora es que nosotros jugamos bien, que equipo juega bien, y no me importa si es eso en defensa o es en ataque, pero para mí siempre es importante que equipo juega bien.
Por cierto, hablando de Copa, la felicitación para las chicas de Valencia Basket, que ya están clasificadas para la Copa que se jugará en marzo en Salamanca. Llevan una racha, las de Rubén Burgos, de 10 victorias en los últimos 11 partidos que han disputado, de verdad, para quitarse el sombrero. Son las 6 y 18 minutos de la tarde, los lunes al bar, en COPE más Valencia, 92.0 de FM, cope.es/Valencia, en la aplicación de Tiempo de Juego. Abrimos nuestro tiempo de opinión con protagonistas y con la mirada puesta en Holanda, en Ámsterdam, donde mañana se juega un partido decisivo entre Ajax y Valencia.
Viste y decora tu hogar en Bonisa. Las mejores marcas al mejor precio en edredones, nórdicos, cojines, juegos de sábanas, cortinas y enrollables. Este mes disfruta de un 25% de descuento en mueble auxiliar. Bonisa, en Valencia, en la avenida del Cid 8 y en la Liana, calle Tuéjar, junto a Centro Comercial El Osito. Bonisa, desde 1967, decorando los hogares valencianos.
Bombazo de precios en bordados Casti Indumentaria Valenciana. Casti Indumentaria Valenciana. Manteletas, aderezos, trajes de valenciana con las mejores modistas y también ropa de hombre. Todo para la indumentaria valenciana con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Si te sientes valenciano, que se note. Ven ahora a Bordados Casti en Picaña o visítanos en bordadoscasti.com.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
6 y 20 minutos de la tarde, los lunes al bar, primera comunicación con Holanda. Ya están por allí Hugo Ballester y Juanma Casaus. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
¿Sigue diluviando?
No, nos ha dado una tregua el tiempo. Parece además que por la meteorología, lo que dice la previsión, mañana de momento cielo nublado, pero hay que cruzar los dedos porque en cualquier momento, como digo aquí, va cambiando el tiempo. Nos ha recibido con lluvia intermitente, sin demasiada fuerza, y a la hora de comer, cuando conectábamos en Deportes Cope más Valencia, un diluvio tremendo aquí en las calles de Ámsterdam, que acompañado con el frío que te contaba, ese frío polar, 6 grados de temperatura, pues hacía bastante difícil el poder ni tan siquiera dar un paseo por los aledaños del Johan Cruyff Arena. Aquí seguimos porque en nada, a las 8 de la tarde está previsto que comparezca, como decías en la presentación, tanto Albert Celades, el técnico del Valencia Club de Fútbol, como Carlos Soler, una de las perlas de la cantera ya consagrada en el primer equipo, para hablar en sala de prensa de este estadio ante los medios de comunicación en la previa de este partidazo, que como digo todavía no se vive en las calles de Ámsterdam, pero que esta mañana el club holandés ha anunciado que se ha colgado el cartel de no hay billete. Así que junto a los 2.100 valencianistas habrá lleno absoluto en este Johan Cruyff Arena.
Pues enseguida te pregunto por el 11, por las novedades, que son muchas, de los dos equipos, de Valencia y de Ajax. Pero en este lunes 9 de diciembre hay dos asuntos que comparten protagonismo. Uno es la previa del superpartido de mañana y la otra es la sentencia. Una sentencia de un caso inédito hasta la fecha. Nunca se había juzgado un asunto de fútbol, de resultado, como el que hemos vivido, y que nos ha deparado un montón de frases para el recuerdo. Por ejemplo, esta.
Que el tuitero, me cago en tus muelas, sabía cómo se predeterminó el resultado, igual tenía que haber venido aquí a deponer. O Friki Gamer, que por lo visto tenía unas pruebas contundentes, las mismas que Lendoiro posiblemente, tenía que haber depuesto en sala, ¿no? Pero sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Lo han encuadernado, lo han puesto así muy bonito y nos lo traen como prueba, cuando la realidad, señoría, es que eso es tan absurdo que se descalifica solo.
Bueno, Pedro Zamora se ha doctorado en este caso. Podemos preguntarle cualquier triquiñuela legal que él sería capaz de responderla. Y a mí me ha llamado mucho la atención que a él no le haya sorprendido nada la sentencia. A mí me sigue chocando mucho que el juez haya decidido absolver a los futbolistas sin querer jugar a nada, porque no tengo ni idea de este asunto. ¿Por qué, Zamora, lo primero te pregunto a ti, por qué no te ha sorprendido?
Bueno, esto es una opinión después de haber estado encima de este caso durante muchos meses, pues porque simplemente uno que ha estado ahí durante ese juicio no hace falta ni ser juez, ni fiscal, ni abogado para darse cuenta de que no existía prueba alguna contundente la acusación en la que se basaba Fiscalía, la Liga y el Deportivo de La Coruña. Es verdad que había desaparecido una cantidad de dinero, concretamente 1,7 millones de euros, que no sabíamos dónde estaba, pero en ningún caso se podía demostrar que estaba en los bolsillos de los futbolistas del Levante. Que sí, que lo de Xavi Torres en Denia nos sonaba muy raro. Que Cerra metiera algo que él dijo que eran joyas en una caja fuerte nos sonaba muy raro. Pero es que, porque te suene raro,
no, claro,
no puedes pensar que alguien ha cometido un delito. Y además, es que se sentaron en el banquillo futbolistas del Real Zaragoza que no habían hecho nada. Y cuando digo no habían hecho nada es que ni sabían, dicho por todas las partes, que Gavi había firmado un documento reconociendo haber recibido unas primas que no había recibido, ni habían recibido tampoco la cantidad de dinero de Agapito Iglesias vía transferencia. Estaban ahí simplemente porque jugaron el partido, como le pasó también a algunos futbolistas del Levante. Por lo cual, es que había muy poca chicha donde coger. Indicios todos. ¿Que todos estuvimos, yo incluido, en los días previos a ese partido? Sí. Pero de ahí a condenar a alguien, pues claro, yo sin ser un experto, lógicamente, pero vamos, era muy arriesgado pensar que el juez iba a enviar a prisión a esta gente solo por eso.
Está abierto el tiempo de opinión y aquí incluimos, para que nos explique su versión de los hechos y para que, para empezar, nos responda si a él también le ha sorprendido esta sentencia del magistrado, del juez, de don Manuel Aleix, a Javier Alberti, que es abogado de uno de los futbolistas del Zaragoza, en este caso es el abogado de Leo Franco. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera es clara, de verdad, con la mano en el corazón. ¿Te ha sorprendido la sentencia del juez de hoy?
Pues mira, la verdad es que no, porque llevábamos tiempo esperando que realmente eso se produjera y como ha comentado tu compañero, el que ha seguido el procedimiento desde todo este tiempo, pues ya se había archivado en la fase de instrucción por esa falta absoluta de pruebas y por estar ante meras conjeturas, pues posiblemente interesadas de alguna de las partes del procedimiento.
Hombre, tú que me imagino que ya sé, eres un hombre experimentado en este caso, si dices lo que dices, ¿cómo es posible que el proceso se haya dilatado durante 5 años, que los jugadores, sus familias, amigos y demás hayan tenido que pasar por lo que han pasado, siendo, en principio, para alguien como tú tan acostumbrado, tan evidente?
Bueno, vamos a ver, uno de los grandes problemas que tenemos posiblemente en este país es la lentitud de la justicia. Entonces, eso también hace que todo sea, pues la verdad que más dramático, sobre todo en estas situaciones en las que, bueno, pues, además el nombre de deportista de primerísimo nivel, pues se ha puesto en entredicho.
Claro, claro, claro. No digo mucha parte de la población, porque no hemos hecho ninguna encuesta ni nada que se le parezca, pero sí que se percibía que existía una cierta dosis de enjuiciamiento o de señalar a aquellos futbolistas que se tuvieron que sentar en el banquillo, con lo que eso supone, ¿eh? En el día a día, en el ir a la panadería, en el encontrarte con el familiar de turno que te pregunte, oye, ¿esto cómo va?, que te miren de una determinada manera, en fin, que no que cuesta hasta ponerse en su pescuezo, ¿verdad?
Hombre, desde luego que sí, que es algo muy difícil para las personas que sufren un proceso penal, el verse durante todos estos años inmersas en él y sobre todo también cuando se basa en, lo has descrito perfectamente tu compañero, pues en habladurías, en dires y diretes, has puesto un corte de mis conclusiones, sí, del informe en el último día del juicio, en el que, bueno, pues que también es un poco, es casi una anécdota, pero también resume un poco el fondo del procedimiento, ¿no? El traer digamos, datos, pues, absolutamente circunstanciales que nos han llevado a tener a 36 futbolistas, pues, durante 7 semanas pendientes de un procedimiento penal, pues, que realmente ya no es que pudiera acabar con sus carreras deportivas, que muchos de ellos, bueno, pues, también por el paso del tiempo y ese lastre del que comentamos, pues, también las han visto perjudicadas, ¿no? Pero también incluso, pues, el miedo de una condena que la fiscalía, claro, pedía, hasta 4 años de prisión, y pedían más de 4 millones de euros de multa, que no es ninguna tontería.
Javier, por tus conocimientos, esto para los futbolistas se ha acabado ya definitivamente. Supongo que el expresidente y el exdirector financiero del Zaragoza recurrirán porque tienen derecho y capacidad para ello, pero para los futbolistas, ¿este juicio, este caso, se ha resuelto definitivamente?
Yo creo que esa es una de las preguntas del día para nosotros, para los abogados. Yo creo que, por lo que he estado escuchando en diferentes comentarios, tanto en el comunicado que ha emitido la Liga y demás, parece ser, podría ser interpretarse que la Liga no va a recurrir la sentencia y la Fiscalía parece ser, por lo que he escuchado, que tampoco. Todavía nos quedaría el Deportivo de La Coruña, que sí, pues a lo mejor si la recurre, porque bueno, pues tiene capacidad para ello.
Pedro, yo quiero preguntar una cosa. Yo solo he estado encima de este juicio y otro personal, entonces no tengo una visión general de los juicios, pero Javier, por los comentarios que hemos visto, por que se ha dicho se han dicho un montón de cosas que no tienen ningún tipo de verisimilitud, como si, por ejemplo, se insistió durante mucho tiempo que Wellington tiró al palo cuando nunca había tirado al palo. O sea, en este caso fueron las defensas, pero es que las acusaciones dijeron cosas que no habían pasado. Entonces, ¿tú has asistido alguna vez a un juicio tan surrealista como este, con pruebas como la que hemos escuchado antes en el corte de voz, de un tuitero que dice no sé qué, un comentario de no sé quién? ¿Esto es habitual?
Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que no es muy habitual, afortunadamente no es muy habitual. Sí que es verdad que este procedimiento tenía una, digamos, una particularidad, y es que pues es muy difícil también, si nos encontrásemos con un procedimiento en el que realmente se hubiera amañado el resultado y demás, pues es difícil que haya datos
ciertos, ¿no?, de una transferencia a un futbolista que se han pillado y demás, ¿no? Es bastante complicado. Por eso también la acusación ha tratado de hacerlo en base a, digamos, a circunstancias que había alrededor del procedimiento, a, bueno, pues a indicios que consideraban que eran indicios, pero que, bueno, que la sentencia es bastante contundente, es 126 folios de sentencia en la que desgrana punto por punto todo lo que ha ido pasando en las sesiones y que dice que efectivamente, bueno, pues que no hay ninguna prueba ni ningún indicio de que se haya amañado el resultado, ni muchísimo menos.
No sé si has escuchado a Sergio Ballesteros, que ha descargado toda, yo no sé si decir su rabia o su tristeza o su preocupación en la figura de Javier Tebas. En este caso, tu defendido, que es Leo Franco, ¿habría hecho tres cuartos de lo mismo en caso de haber comparecido?
Bueno, pues es probable, pero también te digo que lo que ha sido la denuncia de la Liga pues tiene su cierta lógica desde el punto en el que es quien tiene que velar por la limpieza de la competición y que, digamos, que cada uno en este, digamos, en este mundo pues ocupa su puesto, ¿no? O sea, hay que decir que si el presidente de la Liga pensaba que tenía indicios para poder denunciar, lo que tenía que haber hecho es eso. Y que es verdad que es una pena, porque ya te digo que hay muchos profesionales que se han visto en esa situación pues derivado de esa denuncia, y evidentemente pues claro, hay que comprender que cada uno pues cargue sus iras contra quien lo considera culpable, claro.
Te agradezco mucho, Javier Alberti, que hayas estado este rato con nosotros y nos hayas explicado desde tu perspectiva experimentada cómo han sido estos años que han concluido, en principio, y a no ser que alguien diga lo contrario, en el día de hoy. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Las 6:32, Zamora.
Solo una cosa, el juez solo le ha dado la razón a Tebas en una cosa. Recordaréis que el juicio arrancó con la solicitud por parte de todas las defensas de la nulidad del mismo, porque supuestamente Javier Tebas había vulnerado el secreto profesional porque puso la denuncia después de una confesión de un cliente. Bueno, pues el juez ha dicho que Javier Tebas no cometió esa vulneración del derecho profesional, así que por eso se ha desarrollado el juicio y así lo ha explicado en su sentencia.
¿Tenéis algo que contar? ¿Algo que os apetezca decir de este asunto que parece que está ya resuelto?
Hombre, que nos perdemos evidentemente en un escenario que no manejamos, que lo hemos visto pues desde la tribuna como un espectáculo. Y cuando lo ves así, pues escuchando a Pedro, que ha estado más en el día a día, pues eso. Ahora, reflexionando un poco, te da la sensación, yo recuerdo aquí hemos hecho comentarios, pues no sé, de lo que nos parecía un poco, a mí a veces, un poco un circo, algunas de las declaraciones que hubieron, algunas de las explicaciones por parte incluso de los acusados, y al final, pues evidentemente estamos hablando de cosas más serias, y en esta vida, afortunadamente, lo que no tiene una prueba detrás, pues no provoca un juicio. En este caso, a pesar de que lo haya habido ya de manera pública, y yo entiendo, por supuesto que entiendo ahora mismo lo que puede estar sintiendo Ballesteros, sin ir más lejos, que es uno de los que se ha manifestado esta mañana.
Es el único que
Ballesteros, Iborra, Jorge López, el actual director deportivo del Valencia, estaba en este caso, es que son muchos.
Sí, pero sí que es verdad que hay explicaciones que han sido muy poco creíbles. Es decir, Javier Aguirre dijo, delante de un juez,
el sobre,
que él iba allí y que firmaba en blanco y que él no sabía absolutamente nada. O sea, señor, una cosa. Es que eso no se lo cree nadie.
Sí, bueno, lo de las vacaciones, que no he sacado dinero del cajero porque vivía con mis padres.
Que futbolista de
sí,
Zaragoza.
Sí, pero hay que demostrarlo.
Claro, hay que demostrarlo.
Por eso digo.
Todo esto ha servido como metáfora un poco de la vida. Una cosa son las redes sociales, la rumorología y la credibilidad de las versiones, como bien dice Pedro. Y otra cosa es que a ti, cuando te acusan de algo, no tengo que probar yo que soy inocente, sino tú tienes que probar que yo soy culpable. Y en este caso no han sido capaces de demostrar mediante pruebas fehacientes que había una culpabilidad sobre esos protagonistas en ese partido. Así que, evidentemente, el discurso de algunos jugadores te podrá sonar a risa, te lo podrás tomar a coña, te podrá tener ninguna credibilidad, pero no son ellos los que tenían que demostrar que no habían gastado dinero porque se lo habían llevado, sino era la acusación, la fiscalía, la liga, quien tenía que demostrar cómo habían recibido ese dinero, dónde, cuándo y con pruebas. Y eso no ha sucedido.
Claro.
Nada, que es que es un poco insistir en lo mismo, porque es que el juez ha sido muy contundente en la sentencia. es que lo ha dejado por escrito. Es que ha dicho que si no hay pruebas contra el acusado, hay que darle la razón al acusado por la presunción de inocencia.
Claro, claro.
Y es lo que ha pasado durante todas las pruebas que iban presentando uno detrás del otro. La liga es difícil, por lo que decía este abogado de Leo Franco, es difícil además que la liga se meta en este lío ahora sin un presidente como tal. Porque hay que recordar que Javier
Tebas, ahora mismo,
claro, está dimitido para presentarse de nuevo a las elecciones.
Bueno, pues este asunto desagradable, porque es desagradable para mí desde el principio hasta el final, parece que pueda haber vivido hoy su punto y final. Vamos a hablar del Valencia y lo hacemos con Ferto, concesionario Peugeot en Torrent y en Silla, venta y posventa Peugeot, satisfecho, satisferto, muchas novedades, todavía no ha aterrizado el Valencia en Ámsterdam, que al menos sepamos, ¿no?
De...
¿A qué hora salieron? ¿A las 5?
5 menos cuarto.
5 menos cuarto. Bueno, no.
Por
no,
ahí,
no,
por
todavía
ahí.
No, todavía no, todavía no.
Dos horitas, ¿no?
Sí, un poquito más.
Un poquito más, un poquito más.
Un poquito más, 2 horas y media.
Pues van a llegar justitos a la rueda de prensa, ¿eh?
Bueno, pero habrá puesto a partir, ¿no, Villarejo, en el mensaje?
En la línea.
No lo sé.
Habrá puesto a partir el club y entonces Celades estará libre de toda culpa.
En Champions pocas bromas con eso. Hay multa.
Sí, no, de hecho ha habido queja por parte de algunos medios de comunicación a la UEFA en este caso, que se haya demorado tanto, que se haya permitido demorar tanto la rueda de prensa del Valencia, porque además le estás quitando luz y protagonismo a un partido que es determinante. No puede ser que hasta las 8 de la tarde no se vaya a hablar o no se vaya a escuchar a los protagonistas de este partido en un día que tenía que haber sido ya marcado por la previa, la intensidad del encuentro. De hecho, tampoco entiendo muy bien que se consienta a los equipos no entrenar en el escenario del choque, como ya hiciera en esta Stamford Bridge.
Pero ya no hace casi nadie eso, ¿eh?
Ya, por eso te digo.
Casi nadie entrena, digo.
No, lo hizo, por ejemplo, Marcelino, tampoco lo hizo la temporada pasada contra el Arsenal en el Emirates. O sea, quiero decir que al final son cosas que yo creo que van en contra del...
Marcelino y Arsenal.
No creo.
¿No? Ah, ¿no? Bueno.
No creo.
Vale.
No creo. Marcelino e Inglaterra, sí. Arsenal, no creo. Pero como digo, lo hizo allí precisamente en el Emirates Marcelino, que obvió entrenar en el escenario del choque. Y vamos a ver, porque insisto, creo que va en contra del producto, creo que va en contra de este escaparate tan goloso que es la Champions, el que el Valencia no esté aquí entrenando en el Johan Cruyff Arena, ni que hayan comparecido ya los protagonistas, que esto, Villarejo, no es culpa de Celades.
Y luego hay otra cosa, y es que si pones una rueda de prensa a las 8, normalmente para los informativos de televisión ya no llegas.
Claro.
Por ejemplo, que eso es restar la imagen.
Bueno, para,
y si
para
Valencia
el,
no
para
entrena
Dapun,
y
sí,
a las 8... ¿Eh?
Para el Dapun, sí.
Les importa muy poquito.
El Dapun ha hecho hace unos despliegues en Champions.
¿Tú crees que están pendientes de eso?
Vas a tener directo y comparecencia de los protagonistas.
Ah, sí.
Sí, sí.
Lo tienes controlado, ¿no?
Sí, bueno, me lo está diciendo aquí su enviado especial.
El director general.
¿Lo se puede poner o no?
Jolín, Román Beiber, ¿cómo ha cambiado tú el club?
Director Fermín general. Rodríguez, hola Fermín.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien,
¿sí?
Estamos aquí delante de un árbol de Navidad iluminado en una calle
y en así,
bastante
tú,
comercial
es que
cerca del estadio.
¿Qué barrio?
Joder, pues muy a las afueras. Muy a
barrio
las
azul,
afueras.
Zamora, barrio
¿tiene
azul.
Color? ¿Tiene color el barrio?
Azul, azul. Escucha una cosa, el barrio rojo, habremos, no hay ningún problema, el barrio rojo es una de las atracciones del mundo. Bueno. O sea, es decir...
Pero ya no es lo que era,
no,
¿eh?
Por lo que os han contado, ¿no?
Sí.
No, pues yo he estado y no pasa absolutamente nada. O sea, es decir, es que está en todas las guías de turismo de Ámsterdam.
No pasa porque no querrás. O sea, quiero decir, pasar hay de todo, ¿no? Aquí en Ámsterdam.
Tres pretemporadas de Valencia estuvimos allí.
Sí, señor.
¿Te acuerdas?
Sí, señor.
Y era el sitio, pero vamos.
Oye, es una ciudad
de peregrinaje.
Preciosa.
La Meca.
A mí me parece
la Meca.
Sí, algunos se ponían así, pero cara hacia el estómago.
Algunos se podían arrodillar ahí.
Aguanta.
Mirando a los canales, quiere decir mirando a los canales.
Se puede decir nada.
Por todos los canales. Por todos los canales.
Uno habla de turismo y enseguida la cogéis con papel de fumar. Yo no lo puedo entender.
Nunca mejor dicho.
Te la puedes coger con lo que quieras aquí.
Oye, por favor, un respeto.
Ámsterdam.
Ámsterdam.
Es legal. Allí es legal.
Solo os digo que está Jay-Z por aquí. O sea que aquí puede pasar cualquier cosa hoy.
¿Cómo no?
Puede pasar cualquier cosa.
¿Sabes qué recuerdo tengo yo siempre de Ámsterdam Arena? Primera, que debutó Javi Moreno con el Milán en aquel torneo contra el Valencia.
Pues
y ese mismo día presentaron a Salva Ballesta.
Correcto.
En el Ámsterdam Arena y en la cuarta fila estaba sentado Ronald Koeman. No puede ser mayor el jardín.
El
o sea, en el Ámsterdam Arena presentando a Salva Ballesta y
no
a Ronald Koeman allí
Salva,
de improvisado periodista. Vale, sigamos.
Bueno, 55.000 personas van a estar mañana, que como decía Hugo al principio, se ha colgado el cartel de no hay billetes. Ellos tienen la baja de Neres y de Promes. Onana, el guardameta que hizo aquí un partidazo espectacular, va a poder jugar. Y el 11 del Valencia con tantas bajas es que sale medio de carrerilla, ¿no?
Hombre, yo creo que es el más fácil de la temporada, Villarejo.
Sí, hombre. Chaume en la portería con Bas, Paulista, Diakabí y Gaya en defensa, Coquelén Parejo, Ferran Soler y Rodrigo y Gameiro.
No, yo cualquier cosa que no sea eso, me parecería un sorpresón de Celades.
Y luego
porque
tres
además
chavales...
dices, Manu Vallejo, que es otro de los jugadores que bueno que podría entrar en uno de los costados, no viene contando desde hace tiempo para Celades en los últimos partidos, así que no creo que sea este el escenario para devolverlo a la titularidad.
Digo que alternativas en el banquillo tiene a los tres chavales, uno de ellos portero, Pablo Gozálvez, mediocentro diestro y esquerdo, mediocentro zurdo,
Correia,
uno de los dos porteros,
Correia
y Mangalá. Y bueno, y Manu Vallejo. Eso es lo que hay.
Es que no. Quiero decir, aquí la duda sería Mangalá o Diakabí, no, pero ha recuperado a Diakabí y Mangalá además sale de lesión. O sea que es que no hay ninguna duda. Absolutamente,
a la heroica, Villarejo, a la
ninguna,
heroica.
Ninguna duda. Soler anda muy tieso, está entrenando ratitos y hay gran parte de los entrenamientos de la última semana que se ha pasado en el gimnasio. Hoy, por ejemplo, ha salido tarde porque ha trabajado también en el gimnasio el primer cuarto de hora. Le están cuidando mucho, no solo el tobillo, sino también anda tieso como muchos jugadores del Valencia. Pero vamos, que si hemos hablado de finales y hace dos meses que llevamos hablando de lo de mañana es una final, hay que forzar
Zamora,
a Coquelena,
dile,
con Dondia.
Dile tú a Soler que mañana no juega, ¿eh?
Sí, imagínate.
Bueno,
Marcelino
se lo decía constantemente.
Chaume Costa, es verdad, Chaume Costa.
Marcelino se lo decía constantemente el año pasado a Soler.
¿Ah, sí?
Cada vez que llegaba una gran cita.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No jugó en Sevilla?
No. Una gran cita en la Champions.
Ah, vale.
Hombre, es que estamos en la Champions. Si queréis, cambiamos a la Copa y hablamos del Ebro.
No, que como habías dicho gran cita. Como habías dicho gran cita. Como habías dicho gran cita.
Con el Ebro empezó todo, ¿eh?
Oye, pues igual tienes razón y ahora que lo pienso, Marcelino no le dio bola a Carlos Soler.
No he dicho eso, pero si empezamos ya.
No.
Este tergiversar.
Me había parecido que por tu comentario apuntabas a que Marcelino no le había dado bola a Soler.
No, ha tirado el nombre de Soler encima de la mesa, Pedro, como siempre, incitándome para que entre con el capote. Y yo me ciño a la estadística de José Manuel Segarra, nuestro hombre de datos en la redacción de Deportes como Valencia. Nada más, mira Dani, ¿qué cara pone?
Que fue Turín, Manchester, sí. Camp Nou y algunas cositas de esas.
Que digo yo que serán estadios importantes, ¿no?
Sí.
Citas importantes.
¿Jugó el Valencia en Champions en el Camp Nou? ¿Jugó el Valencia en Champions en el Camp Nou?
No, yo me refería
a... Vale.
Champions.
Bueno, oye, Fermín conoce a los chavales, ¿eh? Fermín conoce a los chavales, ¿eh? Me ha estado hablando de...
¿Pablo?
De Pablo, sobre todo, que es generación 2001. Sí, y que lo has visto bastante, ¿no, Fer?
No, es un jugador que tiene mucha habilidad para encarar, tiene último pase, tiene
es
buen
pequeñito,
disparo.
¿No?
Sí, es pequeñito. Es un poquito Aymar. ¿No? Sin tanto trabajo, pero así un jugador que puede jugar en las tres posiciones de arriba, ¿sabes? En un 4-2-3-1, ¿sabes? Y sí, lo hace muy bien. La verdad es que es un jugador muy, muy, muy interesante. Patas fuertes, tiene una muy buena aceleración. Es un jugador desequilibrante. Yo creo que últimamente, claro, con todo el brillo de Ferran, de Kanjin, se queda un poquito atrás, parece que esté en un segundo escalón, pero él desde infantiles siempre ha sido uno de los señalados en la escuela de Paterna como de los talentosos y futuribles.
Es del juvenil, ¿verdad?
El día del Chelsea.
Sí, es del División de Honor.
Quiero decir que no ha pasado por el Mestalla todavía.
Ha jugado. He visto partidos de pretemporada, por ejemplo, como está. Lo que sí no te sé decir de memoria, se ha jugado ya algunos.
Hemos estado viendo y con el
por ejemplo, el otro día contra el Chelsea en Youth League.
Se salió.
Jugaba punta de ataque Jordi Escuariel.
Sí. Hemos hecho una cosa que te gustará seguro, Fermín, y es repasar de dónde son los 9 valencianos que están en la convocatoria de 19 del Valencia para Holanda. ¿La tienes por ahí, Villarejo?
Sí, la tengo por aquí.
¿Sí?
Te la voy a decir de memoria, fíjate. Mientras busco los papeles...
Si no, yo la tengo, ¿eh?
Pablo Gozálvez, Chaume Costa y Carlos Soler de Valencia. Ferran de Foyos, Chaume Domènech, el GAT de Almenara. Emilio Bernat de Vallussó. Cristian Rivero de Gandía. Vicente Esquerdo de Calpe.
¿Y Gallá?
Y Gallá de creo que era de... Sí, el Expreso de Pedreguer.
Pedreguer.
Vertebrant, la comunidad.
Sí, sí, no os lo vais a creer. Ha quedado ahora Fermín Rodríguez y el cámara de Apunt Media con el club, que van a hacer un reportaje para la televisión
autonómica
con los nueve. con los nueve paseando por los canales de Ámsterdam en la previa del partido. Pueblo,
¿no? Antes de la cena hemos quedado con ellos, ¿sabes? Exclusiva total.
Oye, no os quejéis que hace no mucho era así, ¿eh?
No, oye, pero es que, claro, es que me quejo, es que me quejo por eso.
Claro que ya no es.
Me quejo por eso, porque ya no es. Porque oye, verá en Foios o en Baidusó o en Almenara o en Pedreguer, Apunt, La Chent y ver al Chiqueta ahí. Es que a mí me parece que... Pero ya no por Apunt solamente. Es que yo creo que hoy ni los periódicos casi pueden hacer la foto de previa. Entonces yo creo que hay cosas que copiamos lo malo, lo venimos denunciando desde hace tiempo y una de ellas es esta. Que ahí hay nueve valencianos, oye, pues vamos a darle cariños y protagonismo.
9 de 19.
Ahora con el nuevo director de comunicación eso cambiará, ¿no?
Seguro, tenga ninguna duda. Sí. Ya ha empezado a cambiar, sí. ¿No? ¿No lo
notas? Empezado a cambiar.
¿No lo notas?
¿Lo notas?
¿Lo sientes?
El silencio. ¿Huele a leche? ¿Huele a leche?
Es en referencia a Ciudadanos, lo digo. Claro, sí, gente, claro.
A Ciudadanos del mundo.
Pues sí, no va a ser hilando una cosa con otra.
No va a ser, al portero no, a Ciudadanos.
Bueno, tenemos árbitro francés, Tamora, ¿eh? Tenemos que es...
Turpin.
Turpin, o como se llame.
Sí, bueno, Turpin, pero aquí lo pronunciamos Turpin. Como Turpin.
Con el que Valencia ha ganado y ha perdido.
Ha ganado y ha perdido, sí.
Remen Turpin.
Así que, bueno, yo creo que no debe ser un obstáculo para que el Valencia...
No tiene por qué.
...consiga la victoria.
12,2 millones ganar mañana en Ámsterdam, que no está nada mal. Hay gente que no los gana todos los días.
Ganar para pasar, claro.
Claro,
que parece que seas por ganar el partido.
No,
que
si ganas,
sí, claro, ya,
es pero que si ganas te los llevas, ¿no? Sí. Que está muy bien. Tenemos encuesta COPE, que la gente está contándonos cómo ve lo de mañana a las 9 de la noche. Si ve a su equipo ganando, pasando o cayendo. Recuerdo que en el peor de los casos, si el Valencia mañana o pierde o consigue un resultado peor que el del Chelsea... ¿Jugará la Europa League a partir de 16avos? ¿Cómo está el personal?
Pues tienes que subir el ánimo a la gente, se agarra. Sí. Has preguntado esta mañana, porque lo has hecho tú, ¿cómo ves el partido de mañana? La opción que menos respuestas positivas ha tenido es la de empate pero octavos, con el 17% de los votos. Victoria asegura el 31% y el 52%, es decir, más de la mitad, se acabó la Champions mañana en Ámsterdam contra el Ajax.
Bueno, oye, el 31% tampoco está mal.
Bueno, pues que el 52 es...
El 52 es más, claro. Sí.
Mejor ir de humilde sino de agrandados, hombre. Y bueno, vamos a ver que... Todos dais por hecho que el Chelsea va a pasar fácil con el Lille. Bueno,
hombre.
El Lille viene de ganar sus tres últimos partidos de Liga Francesa.
Que no lo digo por decir.
Y ya lo tiene hecho todo, o sea, le da igual 8-80. Es decir, yo creo que lo normal es que al descanso mañana el Chelsea vaya 3-0. Es lo que yo creo. Pero, ¿y si no? ¿Y
también
si no?
Te digo que el Valencia tiene bajas importantes, pero a mí la de Neres y la de Promes, que son dos jugadores importantísimos en la parte ofensiva del Ajax, me parecen dos bajas relevantes. Que venga de perder en casa contra el Willem II también me parece un dato relevante en cuanto a la autoestima, la confianza y el afrontar el partido de mañana para los locales. Y luego que el Valencia... Ya lo vimos defender con uñas y dientes en Stamford Bridge. Lo hemos visto competir contra el Levante y remontar un 2-0. De peores ha salido. Yo creo que no es el peor momento para... Si me preguntas hace dos semanas, lo veía muy negro. Yo creo que ahora mismo, evidentemente creo que sigue siendo favorito el Ajax, pero vamos, para mí hay más esperanza que tiempo atrás.
A mí el Ajax me encantó el partido
del año pasado,
primera vuelta.
En este estadio... El Ajax con el Tottenham lo tenía hecho, estaba ya en la final y esos fantasmas igual mañana también salen a pasear, ¿eh? Que la presión para mí es toda del Ajax.
Pues sí, esa es la verdad, porque es que el año pasado hizo un temporadón y este año se exhibió en Mestalla en un buen partido del Valencia, lo vuelvo a repetir, sí. Ese penalti fallado por Parejo y la ocasión la de Maxi Gómez, Rodrigo, o sea, es que el Valencia tuvo muchas, pero a mí el Ajax me encantó, hacía tiempo que no veía un rival del Valencia... tan, no sé si superior, pero tan potente.
¿Vale? A mí que me pareció que el día del derbi fue un buen entrenamiento, por el estilo... Es que nadie me malentiende.
Sí.
Salvando las distancias entre
vaya titular,
Campaña y Van de Beek...
El Valencia entrena Zijek, en el Ciudad.
No, y Zijek con Mayoral.
O sea, levante un buen sparring.
No.
Vaya titulares mañana para la web.
Bueno, vale, pues nada, lo que tú quieras.
Tuitealo todo.
Oriol puso la lona.
Me dejéis que me explique.
¿Está llamando Paco López, Dani?
No, Kiko, Kiko.
Escucha, ¿el Levante se parecerá al Ajax, Ajax que va para adelante y atrás tiene muchos problemas, sí o no? Y el Valencia...
Lo ha dicho Paul.
El Ajax fichó a Juanfran, por algo sería.
Pues... Sí.
Oye, mira, otro Peter Lim, mañana en Holanda, Villarejo, que lo contabas hace ya...
Sí,
¿Qué buena agenda tienes ahí tú de Peter Lim, eh?
Sí, se la llevo yo. Hasta la llegada de Roman Weber se la llevaba yo. Ahora ya ¿sí? me acaban de quitar del tarjetero
el cargo.
Bueno, sí, estará en Ámsterdam y lo que contamos ya hace 3 semanas, teníamos la duda. Bueno, yo creo que aquí nadie tenía la duda, pero quedábamos ahí con la sospecha, era el cebo en el Twitter, es decir, acudirá a la Junta de Accionistas, ya que coincide este próximo viernes aquí en Valencia, porque se queda para el partido del domingo frente al Real Madrid.
Pues más que se queda, viene.
Viene, pues hace vida de Zamora por Europa y va mañana a Ámsterdam para ver el partido, luego se queda por Europa.
Por Europa, ¿eh?
En sus negocios.
Elige un partido del miércoles que le apetezca y va, ¿no?
Pues seguramente estará en un partido de Champions. Yo entiendo que de algún
equipo... Bueno, cuidado con las acreditaciones en la Champions, ¿eh?
Si no es con tiempo, no hay nada.
Seguramente de algún equipo inglés...
Pues hombre...
Que suele hacerlo, tú estás mirando, ¿no? Ahí el calendario.
Hombre, a mí me ve... Vamos, veo o el Brujas-Real Madrid por cercanía y por aquello de Real Madrid... París Saint Germain Galatasaray.
Desde que no está Cristiano.
¿Dónde juega la Juve?
No, es que no juega el miércoles. Juega el martes. Bayer Leverkusen Juventus el miércoles.
Ahí lo tienes.
Pues sí, ya está. Va a ver a Cristiano, luego se pasa por Londres que tiene negocios y el caso es que
el sábado a comer al Pegoli Gambas a Denia.
Creo que llega el domingo.
El mismo domingo.
Pero le da tiempo,
Le da tiempo a ir a comer y por la noche ya al partido y el lunes se marcha.
Una agenda muy Fermín, ¿eh?
También, ¿ves? Sí, Fermín Zamora de la zona de allí de Blasco Ibáñez.
Pegoli, pues sí, Pegoli.
¿Ves?
La zona de Blasco Ibáñez. Un genio.
¿Es así, no?
Sí, es así.
Justo.
Bueno, ahora el plan
Rafa,
que tenéis...
Rafa, una pregunta.
Hablando del árbitro,
es que me ha venido, tú que eres basquetero de Liria, Mel Tarpin, ¿te acuerdas de él o no?
¿Mel Tarpin era de Zaragoza?
Muy bien, has visto que memoria.
Y es que
no
tengo ni idea de casi nada, pero de baloncesto de los años últimos 80, principios 90,
que estáis con la pronunciación, a mí me ha venido, como siempre, mi cabeza, como no rige bien, pues me ha llevado al baloncesto años 80.
Sí, señor, Mel Tarpin.
Tú a Villarejo le preguntas por la planilla de Valencia, no, pero todo lo que tiene que ver con Giria, 8 hamburguesas de golpe.
Sí, correcto. Como se las vi comer también en la mesa de al lado a Mike Phillips. Con Cacao Agra Granollers. Si queréis, seguimos. Y a Luis Agudo. No, a Luis Agudo pues lo vi comer y ahora esto más en serio. 20 morcillas.
Sí. ¿20 morcillas?
La noche que se despidió el gran...
Y ahí sigue,
Sonido Amores.
Pablo Amores.
La cena de despedida en el Perelló. El señor Agudo... Estamos en directo, ¿verdad? Sí,
sí. Yo creo que sí.
El señor Luis Agudo se comió 20 morcillas a mi lado.
Un grande.
20 morcillas.
Y es muy sano porque mira cómo está de fuerte el tío y roble.
Está el tío hecho.
Y es el mejor de la COPE. Adelante.
Escucha, Hugo, Fermín, ¿ahora qué hacéis? ¿Hasta las 8 qué hacéis? ¿Dar una vuelta cogidos de la mano?
Ahora termina los lunes al bar a las 7 de la tarde. Regresaremos andando. Nos hemos alejado un poco. Estaremos a 200 metros más o menos del Cruyff Arena. La verdad es que no nos estamos desplazando demasiado por aquí por Ámsterdam el día de hoy, pendientes de que llegue el Valencia y rueda de prensa de Celades, Carlos Soler, 8:30 el deporte de la linterna con Manolo Lama y a las 11:30 de la noche el partidazo con Juanma Castaño. Que no sé si a las 11:31 o a las 12:45 porque tiene que hacer primero la presentación y luego ya viene corriendo a Ámsterdam.
Seguro, no tenga ninguna duda.
La
única vez que el Valencia ha jugado en Ámsterdam empató a 1 con gol de...
A mí preguntaba por baloncesto.
Dime año.
2002-2003. Empezó marcando el Valencia.
Diego Alonso.
No, pero mira. Sudamericano era también.
Piojo.
No, el Kili. Gol del Kili.
Hombre.
Pasanen metió el gol del Ajax.
El Kili siempre sabía dónde meter, ¿eh?
Sí. No, pero solía meter en casa.
Sí, de cara a la afición.
Sí, era tribunero. El Kili,
también en invierno es lo normal, ¿eh?
Y a las 2 de la tarde mañana el Youth League, que no se juega ya nada, el equipo de Miguel Ángel Angulo. Por eso están eliminados Ajax y Valencia, que es sorprendente. Sí. Pasan Chelsea y Lille.
Las canteras de Europa, ¿eh?
En el Youth League no.
Yo creo que sí.
No, el Ajax es el líder, Lille segundo. Y Chelsea, sí, se agarra, que lo he visto yo esta mañana. Sí, sí, en serio. El
Chelsea
se eliminó.
Chelsea y Valencia eliminados.
Eliminados.
De hecho, el Valencia cayó y ganando al Chelsea. Y el Chelsea puso un tuit de decepción por haber tenido que caer eliminado a las primeras de cambio.
Correcto. Sí. He mirado la clasificación y he pensado: los dos que están eliminados de la Youth League se van a meter en octavos de los mayores. Chelsea y Valencia.
Pues está bien pensado, sí.
Sí, está bien tirada.
O sea que el Ajax se va a la
fuera. Claro, si el Valencia gana en Ámsterdam, el Ajax se va fuera.
No sé, eso lo sabía, pero tú piensas que el Ajax se va fuera.
Pienso que el Valencia va a ganar. Bueno, déjame pensarlo.
Yo veo más probable lo que decía Hugo, que pinche el Chelsea.
¿Sí?
Lo veo mucho más probable.
Pues yo eso no lo veo. Eso la verdad es que no lo veo. Pero bueno, oye, que cualquier vía es buena. Cualquier vía es buena. Es verdad que si Valencia gana, pasa como primero, que es importante, porque, bueno, en principio te enfrentas a un segundo, pero es que lo mejor es que tienes la vuelta en casa.
Sí.
Eso es la ventaja para mí más importante.
Yo ya no creo en eso, ¿ves?
Octavos, ¿no?
En lo de la vuelta en casa ya no creo.
Bueno, lo contaremos. Hugo, Fermín, a seguir sufriendo.
Estamos en contacto.
Muy bien.
Fermín, gracias por estar en los lunes al bar.
Y a Juanma Casados también, abrazárnoslo.
Juanma, que te mandan un
Juanjo Moreno.
Que os lo devuelve. Está con Moreno por ahí dando una vuelta de comprar. Pero sabía, que gracias por mencionarlo siempre. Me voy a pasar en bicicleta ahora. Ahí con una foto de Zamora ahí delante en la cesta de mimbre.
Bueno, hasta ahora. Hasta luego. Ah, chao, por cierto, ¿sabéis que Cheryshev se queda sin el Mundial de 2022?
¿Es verdad?
La Agencia Mundial Antidopaje ha excluido a Rusia de todos los campeonatos internacionales durante 4 años. O sea que Rusia no puede ir al Mundial de 2022, que es el de
con lo que era Rusia y lo que mandaba Rusia.
Ni a los Juegos Olímpicos.
Madre
ni a
mía.
Los Juegos Olímpicos. Manipulación de datos y ocultación de casos de dopaje. O sea, el asunto es gordo y le afecta, en este caso, a un futbolista del Valencia.
Que era un sistema organizado con el propio gobierno.
Claro, claro.
Entonces, eso será una película dentro de 5 o 6 años, claro, seguro. Claro. Ya lo verás.
¡Nos vamos yendo!
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Circo Raluy Legacy vuelve a Valencia para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo del Circo Raluy Legacy que no te puedes perder. Del 5 de diciembre al 2 de febrero en La Marina. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Te esperamos.
Y nos vamos con Volvo Vedat Valencia, que está presentando el Volvo XC60. Siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no te esperas. En Volvo Vedat Valencia, en Valle de la Ballestera, número 6. Adiós.